Lowe's knows you've got a job to do, and we help get it done. With the MyLowe's Pro Rewards program, eligible members save more. With volume discounts on qualifying orders through a quote of $2,000 or more. Join for free today. Lowe's, we help you save. Offer can't be combined with any other discount, contract, and or special pricing. Exclusions, more terms, and restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta. Análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 5 de octubre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Le dice no a Pumas. Hugo Sánchez considera que no es momento de volver a Pumas. Memo Vázquez o Ricardo Ferretti son los idóneos, asegura el Pentapichichi.
Marca.com.
Chicharito debe estar en el Tri. Javier Aquino no dudó en destacar el momento de Javier Hernández, quien en su opinión debería estar en la Copa del Mundo.
FoxSportsLA.com.
No les quedó de otra. Tras su actuación en Singapur, Sergio Checo Pérez fue calificado como el mejor en los Power Rankings.
MedioTiempo.com.
Sufren porque quieren. El Real Madrid venció 2-1 al Shakhtar en lo que fue un gran partido de los merengues en la primera mitad, donde Vinicius y Rodrigo marcaron.
RadioFórmula.com.mx.
Locura Noruega. Erling Haaland volvió a marcar un doblete en Champions League y el City venció 5-0 al Copenhague. Además, Benfica rescató un punto frente al Paris Saint-Germain empatando a 1 en Lisboa y el Chelsea venció 3-0 al Milán. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 5 de octubre y la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos, ya casi estamos de salida. Hubo Champions, yo no sé hasta dónde va a llegar Ariel Haaland, no sé cuál va a ser el final en los goles de este hombre cuando termine su carrera, porque por lo pronto lleva 28 goles en 22 partidos que ha jugado en Champions. Es impresionante este futbolista. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, y súmale los que hacen la Liga Premier y todo eso, es un auténtico fenómeno. Buenas tardes para ti, para Raúl Eduardo, para todos los amigos. Vamos a platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas. Finalmente llegó el home run 62 de Aaron Judge, nuevo récord de la Liga Americana. Hoy ya no jugó. Y Julio Urías se convierte en el primer pitcher nacido en México, que es campeón de efectividad en el béisbol de las Grandes Ligas, fue el mejor pitcher de la Liga Nacional. Aunque, pues más adelante vamos a platicar acerca de las cifras que tiene con respecto a Sandy Alcántara, y creo que no le va a alcanzar a Julio para el Cy Young.
Pues mira, qué pena, pero aún así, qué temporadón, ¿no?
Espectacular.
Qué temporadón de Julio. Aparte, es un tipazo.
Sí.
Muy, muy sencillo. Y americanista.
Eso es lo que nos importa.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El otro resultado del día de hoy que llama la atención es la derrota en casa del Sevilla 4-1, manos del Borussia de Dortmund. El Sevilla no anda bien, anda muy mal. De esos temas que en la relación entrenador-jugadores no da más. Se rompió desde hace tiempo y hoy fue despedido Julen Lopetegui. Yo no entiendo cómo dirigió hoy, ya después de todo lo que había pasado, pero fue despedido oficialmente del Sevilla.
Y bueno, precisamente hablando de Champions, vamos a España con Dani Gironès, que nos tiene información de lo que ha pasado el día de hoy en este que es el torneo más importante del mundo futbolístico.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. Miércoles de Champions y muchas emociones en un Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 1. El equipo del Shakhtar, que lo ha dado todo, pese a estar en un conflicto de guerra. Igor Jevicevic, ex del Real Madrid y actual entrenador del Shakhtar, nos habla de la odisea de viajar a Madrid.
Para llegar a Varsovia necesitas pasar la frontera y primero coger el bus, esperar en la frontera y luego acercarse al aeropuerto más próximo que hay en Rzeszów y desde ahí coger el vuelo para Varsovia, si jugamos en Varsovia. Si no, pues cogemos el vuelo como ayer a Madrid, otros 3 horas y media o 4, y al final te sale un viaje de 10 horas para venir a la Liga de Campeones, para un partido donde tienes que estar fresco, ¿no?, mentalmente y físicamente, para competir contra el mejor club del mundo, ¿no?
Ancelotti coloca al Real Madrid líder del grupo F a un paso de clasificarse.
Hemos pensado de presionar un poco más los dos centrales, entonces está un poco más por dentro. Es verdad que con la calidad que tiene, ha combinado muy bien con Karim, con la calidad que tiene Rodrigo puede jugar en cualquier sitio.
Por otro lado, esta noche Lopetegui deja de ser entrenador del Sevilla. El gran valedor del Tecatito Corona deja el Sevilla después de 3 temporadas entre ovaciones y pitos de la afición.
Es complicado, un momento complicado de sentimientos, porque además teníamos todo el foco y la energía puesta en un partido de Champions importante para el equipo. Y lo primero que siento es agradecimiento, mucho agradecimiento a un club como el Sevilla, a toda su afición, a toda su gente, a toda la gente que está conmigo en la ciudad deportiva, a todos mis jugadores que me han regalado 3 temporadas y pico maravillosas. Eso es lo que me sale, el agradecimiento al cariño que me ha transmitido la gente, un lugar donde exige mucho, donde se llega con dudas y se consigue dar la vuelta con mucho trabajo, muchas temporadas de éxito y bueno, y ese es el primer sentimiento que tengo, y el otro pues lógicamente el de tristeza, de pena por dejar un equipo que quiero mucho y un equipo que sin ninguna duda va a estar siempre en mi corazón para siempre.
El argentino Jorge Luis Sampaoli se hará cargo mañana del Sevilla en su segunda etapa. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está la información de Dani Gironès desde España. Ganó el Madrid 2-1, pero pudo haber ganado 4-5-1 sin problemas. El City ganó 5-0 al Copenhague, pero pudo haber ganado 7-8 sin problemas. El Paris Saint-Germain, con un golazo de Messi, por cierto, empató en Portugal con el Benfica. Y ahí va la Champions, ¿no? Más o menos con cierta lógica. Lo que me llama mucho la atención, Enrique, es esta nota de este futbolista Julián Álvarez, que juega para el City, que en el año de 2016 estaba, hay una imagen que está en la clase, en la escuela, pues, viendo un partido de la Champions del Bayern de Guardiola, y 6 años después juega hoy y hace gol con el equipo de Guardiola, que son cosas increíbles, ¿no?
Ah, es increíble, es de esas cosas aspiracionales que no te imaginas. Me viene a la mente lo de Gerrit Cole, pitcher de los Yankees, que estableció un nuevo récord de ponches del equipo, y que hay una imagen también de cuando estaba, era niño y estaba ahí en los bleachers al fondo en el parque de los Yankees, y estaba con una cartulina que decía: yo voy a jugar para los Yankees de Nueva York. Fíjate. Y pues ahora juega para los Yankees, establece ese récord, y esta historia que mencionas también es increíble.
Increíble.
Oye, pero lo que es un hecho es que hoy el mejor equipo del mundo es el Manchester City, ¿no? Ah, pero, el que mejor juega de lejos es el Manchester City.
Hoy por mucho.
Por mucho, estoy de acuerdo. Falta muchísimo tiempo a ver si por fin se le hace a Guardiola, pero hoy el que mejor juega de lejos es el Manchester City. Y Haaland metió el primer gol al minuto 7. Al minuto 7, con la derecha, una pelota ahí medio mordida de Joao Cancelo. El segundo gol, un rebote ahí nada más de centro delantero, de estar ahí, empujarla, y después creó muchas más oportunidades de gol. Este Julián Álvarez, que dice Raúl, muy buen jugador, también argentino, 22 años, ojo, que por ahí lo vamos a enfrentar también en la Copa del Mundo, pero sí, el Manchester City de lejos el mejor. Me llama también mucho la atención la derrota del Milán, 3-0 contra el Chelsea en Londres. El Chelsea, que no andaba tan bien, da un paso importante y saca un muy buen resultado hoy de local ante un Milán que andaba bien en la Serie A, ¿eh?
Sí, lo de Haaland, ¿sabes qué pasa con Haaland? Cuando lo veo jugar, parece que el fútbol es fácil, parece que el fútbol no tiene complicaciones, o sea, que un remate que pareciera complicado para cualquier otro, se levanta y le pega como si fuera de golpe de karate, y luego lo remata de cabeza y con la izquierda y con la derecha. No es espectacular su fútbol, pero es muy efectivo y pareciera muy fácil, pareciera muy sencillo jugar.
Sí, de hecho, tengo unos datos de Haaland, que es el único jugador del Manchester City en los últimos 20 años en anotar en 9 partidos consecutivos en todas las competencias, y además Desde su debut en el 2019 en la Champions, él tiene 10 partidos de 2 o más goles y está empatado en ese departamento con Robert Lewandowski. Y algo más que decías de Messi, que anotó el día de hoy, el Benfica es el equipo número 40 al que le anota en la Champions.
El gol que metió Messi fue un golazo, una triangulación ahí entre Mbappé, Neymar y la definición de Messi. Golazo,
Golazo, anda bien Messi también. Ahorita, regresando al tema de Haaland, le escuché en una entrevista el otro día que le hicieron primero a Haaland preguntándole por Guardiola y decía que nunca había tenido un técnico como Guardiola que se supiera tanto el fútbol, y después le preguntaron a Guardiola y Guardiola decía que como delantero es espectacular, pero que la obligación de él era hacerlo participar más del juego, que saliera del área, que jugara, que se botara para tener mucho más oportunidades de gol, y la verdad que cada vez juega mejor, ¿no? Además del buen goleador, del buen goleador que es, o del killer que es, cada vez juega mejor al fútbol Haaland.
No, es que si sigue con ese ritmo va a superar todos los récords, todas las marcas, o sea, yo no sé a dónde va a parar este, y aparte este equipo que va a ser un equipo y va a seguir siendo un equipo potente, un equipo fuerte que siguen reforzando, pues va a seguir haciendo goles por todos lados.
Claro, pero pues lamentablemente parece que todo lo que vamos a ver de él, a diferencia de otras grandes figuras que si eran de Brasil o que si eran de Alemania, en fin, pues yo creo que con Haaland va a ser a nivel de clubes, porque sí, la selección de Noruega pues no es una potencia, ¿no?
Deberían de invitarlo a alguien, hombre. Una pausa, regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, ya que como parte del convenio que Pachuca y Ajax firmaron en los meses recientes, el canterano de los hidalguenses Julio Pérez permanecerá en Países Bajos por las próximas 3 semanas. Esto para formar parte de un campamento con el histórico club de Europa, donde en caso de tener un buen papel, el mexicano se podría quedar en las fuerzas básicas del club y en un futuro unirse a Edson Álvarez y Jorge Sánchez en el primer equipo. Volamos a Alemania porque luego de caer ante Porto con marcador de 2-0 en la Champions League, el Bayer Leverkusen despidió al técnico Gerardo Seoane y casi de manera inmediata anunciaron a Xavi Alonso como su nuevo técnico, donde será la primera experiencia del ex mediocampista en un equipo de primera división, ya que anteriormente dirigía la filial de la Real Sociedad. Volamos a España, donde el Barcelona anunció a través de un comunicado la lesión del defensa danés Andreas Christensen. Esto en el duelo de Champions League frente al Inter de Milán, por lo que no completó el partido y tuvo que salir de cambio al minuto 58. De esta manera, el exjugador del Chelsea es duda para la jornada del fin de semana en la Liga Española frente al Celta de Vigo. Cerramos en la FIFA, donde la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Portuguesa confirmaron que Ucrania se unirá a ellos para su candidatura para realizar el Mundial de 2030, proyecto que de acuerdo a los reportes cuenta con el apoyo de la UEFA, y donde la integración de Ucrania no afectará los planes iniciales del Mundial del 2030, ya que España seguirá con sus 11 sedes y Portugal con 3. Cabe recordar que ambos países llevan trabajando en el proyecto desde hace 3 años. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues este fin de semana ya se juega la recalificación y vamos con Rafael Telles a Puebla para que nos platique cómo está el asunto por allá. Platica con Carlos Poblete, esta gran figura del equipo de la Franja, trabajando ahora en la directiva. Adelante, Rafael.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Muy buenas tardes. El director deportivo del Puebla, Carlos Alberto "El Búfalo" Poblete, advirtió que vivirán su quinta calificación a la liguilla consecutiva, destacando que las últimas 4 son con el técnico Nicolás Larcamón y siempre entre los primeros 8, repitiendo este torneo un enfrentamiento de reclasificación ante las Chivas.
Pero creo que nosotros estamos como lo hemos estado toda la temporada, a pesar de esa racha de empates que no hemos podido ganar. Que el equipo juega bien, el equipo compite, está para competirle a cualquiera. Nuevamente recibiremos el repechaje en casa, nuevamente será contra las Chivas. en la importancia de llegar a la liguilla final. Pero reitero, nosotros estamos claros en lo que buscamos. Ha encontrado la manera Nicolás de presentar en cada juego la mejor versión de nuestro equipo, y esta no será la excepción. Si nos vamos a los números de las temporadas anteriores, pues desde que llegó Nicolás estamos dentro de los 8 primeros siempre. Como si hubiera sido una liguilla antigua, estaríamos calificando directo, pero bueno, ahora con este sistema de repechaje estaremos enfrentando al noveno lugar, que fue la Chivas en este caso.
Con una preventa desde el pasado domingo para franjabonados, el club, que abrió taquillas para el público en general hasta este martes, resaltó que quedan muy pocas entradas disponibles, por lo que el lleno en el Estadio Cuauhtémoc está garantizado. Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Téllez Morales para la Fórmula ES.
Pues ahí está el Búfalo Poblete, gran figura del equipo de Puebla y campeón con el equipo de la Franja. Ahora trabajando en la directiva. Por cierto, Luis Enrique Santander va a ser el árbitro del partido de Puebla contra Chivas. No tendría nada de extraño, pues uno de los árbitros mejores de la baraja de la primera edición, si no existiera aquel antecedente del partido de Tigres contra Chivas, en donde se corona el equipo de Chivas, y bueno, se quejan de que no marcó un penal, que yo creo que sí era penal, y no lo marcó. Pero pues ahí empiezan ya las suspicacias, ¿no? Siempre se agarran de todo, pues.
Pues sí, pero pues que me presenten un árbitro que no se haya equivocado. La verdad es que yo creo que esto, pues sí, a lo mejor es en un partido más trascendente que en algún otro, no es lo mismo una final que en un partido de la jornada 4. Pero bueno, pues si le buscas a los árbitros, se van a quejar de todo.
Sí. Oye, pero hay que recordar el dato que dimos hace poco, cuando Santander volvió a pitarle a Chivas de local, se tardaron 5 años en programarlo otra vez de local, ¿no? O sea, sí es un hecho que la comisión de arbitraje pues tenía en mente el error de Luis Enrique Santander en ese partido de local contra de Chivas, ¿no? Así que, oye, y viendo el tema de Puebla y escuchando al Búfalo Poblete, parte fundamental del éxito que ha vivido el Puebla en los últimos torneos, sin duda el Búfalo Poblete, ¿no? Ahí en la dirección deportiva, siempre cerca del cuerpo técnico, siempre cerca del equipo, para armarlo, para competir, de la mano del Arcamón. Me parece que hay que poner al Búfalo Poblete con estos grandes torneos que ha hecho el Puebla últimamente, ¿no?
Sí, muy bueno el trabajo, y no es fácil, porque hay que tapar huecos. O sea, a ver, ya calificamos, ya estamos nuevamente a donde queríamos estar, pero ahora resulta que se va Pedro y se va Juan, y hay que volver a rearmar el equipo, y lo hacen bien, han hecho muy buen trabajo. Y claro, la gente de Puebla sabe perfectamente que tiene un técnico al que hay que conservar, no sé por cuánto tiempo. Porque es un hecho que el Arcamón tarde o temprano va a dejar al Puebla, ¿no? O sea, no estamos en un país en donde los técnicos se queden 10 y 15 años, como sucedió con Ferguson, ¿no? Tarde o temprano se va a ir, ¿no? Y cuando se vayan, pues aquí el problema es cómo vas a encontrar un técnico que te dé lo mismo que te da el Arcamón, ¿no?
Además, siendo un técnico muy joven, y pues Puebla es un equipo que no es de los grandes del fútbol mexicano. Entonces, para lo que ha hecho el Arcamón, recuerdan ustedes cuando se abrió la puerta para que llegara un nuevo entrenador en el América, pues se hablaba justamente de que si el Arcamón, y que se iban a esperar a que terminara su contrato y que pudiera ir al América, y lo que hizo el Tan Ortiz fue sensacional y se quedó. Pero yo creo que sí se apunta para que dentro de poco tiempo esté con un equipo de los grandes de México. Sí,
yo creo que hizo bien él, ¿no? Porque al final el tiempo le da la razón en que esperarse fue bueno, porque creo que conforme ha pasado el tiempo, más se ha valorado el trabajo del Arcamón, y yo no creo que pronto vaya a agarrar un muy buen equipo y una muy buena
pero es chamba, que no tiene prisa, ¿no?
No, ninguna.
Es muy joven.
Ninguna, sí.
Él es muy joven y él va a estar esperando. Tarde o temprano va a llegar, o sea, tarde o temprano le va a llegar, porque capacidad tiene de sobra. Es este tipo de técnicos que son peleados, como es el caso del Arcamón, como es el caso de Almada, técnicos que los equipos los quieren porque el trabajo que hacen es bueno, y sobre todo pues con lo que tú les das, no te dicen, oye, tráeme a una gran figura, tráeme a Guiñac, tráeme al otro, sino con lo que tienen trabajan bien. Uh-huh. Y es difícil eso, encontrar ese tipo de técnicos es complicado.
Sí, y pues yo estoy seguro que sí va a llegar un equipo grande. Vamos a ver hasta dónde llega el Puebla, que pues la verdad es que creo que tiene con qué eliminar a las Chivas y meterse a cuartos de final.
Últimos 5 partidos del Puebla en el torneo, de local 2-2 con Pachuca, pierde con Chivas 1-0 de visita, le gana a Tigres 2-1 de local, le gana a Pumas 2-1 de local y pierde 2-1 con América de local. O sea, para que veamos lo competitivo que es Puebla, además de lo que platicábamos de que pierde muy poco, empata mucho, es cierto, pero creo que sí va a ser un rival bien complicado para Chivas. Quizá la localía le dé un poquito de ventaja a Puebla, pero tampoco sería extraño ver penales en este partido, ¿no?
Pues es que yo creo que va a ser un partido muy cerrado, muy cerrado. Lo que sí es que van a ser un taquillón, ¿eh? O sea, la taquilla del equipo de Puebla va a ser taquilla de las grandes. ¿Por qué? Porque Chivas jala mucha gente, ¿no? Y Chivas, quizá en Puebla Chivas no tenga tantos aficionados, pero sí en la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México va muchísima gente a apoyar a las Chivas, ¿no? Y va a tener un gran ambiente. Pero hay que recordar, Enrique, que en las recalificaciones Puebla le tiene tomada la medida a Chivas, ¿eh?
Sí, y pues fue una temporada muy pareja finalmente, ¿no? Entre los dos, o sea, terminaron exactamente iguales, fueron 22 puntos, Puebla que termina en el octavo lugar, Guadalajara que termina en el noveno sitio. La cuestión de los goles, pues también es algo que vale la pena mencionar, porque los dos terminaron con diferencia de más 2, Puebla hace 25 goles y las Chivas hacen 19, o sea que fue una temporada muy pareja de ambos.
Y Puebla tiene un delantero mexicano, Barragán, que ha jugado en varios equipos, y nunca había caminado tan bien. Terminó la temporada con 8 goles. Si junta uno a los delanteros del equipo de Chivas, a los centros delanteros, ni juntando a los 3, suma los 8 goles que metió Barragán. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic debutó con victoria en el torneo de Astana, derrotando al chileno Cristian Garín en 2 sets por parciales de 6-1 y 6-1, y enfrentará al neerlandés Botic van de Sanschulp en los octavos de final del torneo. En más resultados, el griego Stefanos Tsitsipas derrotó al italiano Lucas Nardi 7-6 y 7-6, Adrián Manarino venció a David Goffin 3-6, 6-1 y 7-5, y Marin Cilic venció a Óscar Oté 7-5, 6-7. En el básquetbol de la NBA, Zion Williamson volvió a la actividad en el primer partido de pretemporada con los Pelicans de Nueva Orleans en la victoria 125 puntos por 129 ante los Bulls de Chicago en el United Center, aportando 13 puntos en 15 minutos. Williamson había disputado su último encuentro en mayo de 2021 y se ausentó en la temporada 2021-2022 por una lesión. Asimismo, debutó el español Willy Hernán Gómez. Y en el fútbol americano de la NFL, el doctor Bennett Omalu, nigeriano-estadounidense famoso por ser la primera persona en descubrir la encefalopatía traumática crónica entre los jugadores, mencionó en una entrevista local que le aconseja al quarterback Tua Tagovailoa de los Delfines de Miami retirarse de la NFL tras las conmociones que sufrió, por lo que señaló: si amas tu vida y amas a tu familia, es hora de alejarte valerosamente, ve y busca otra cosa que hacer. Tua sufrió un daño cerebral severo y permanente a largo plazo. Tua, mi hermano, deja de jugar, detente y cuelga el casco. A veces el dinero no es lo más valioso. 20 millones de dólares no valen más que tu cerebro.
Señor Burak.
Raúl, ¿cómo ha llamado la atención
este caso?
Este,
¿no?,
caso de Tua Tagovailoa, el quarterback de los Delfines de Miami. Vamos a ver, se decía que para la semana 5 que inicia el día de mañana habría ya una serie de modificaciones, pero bueno, todavía no hay nada importante o relevante que señalar en cuanto al protocolo de conmociones de los jugadores de la NFL. Y para colmo, el domingo por la noche, o sea, este partido de Tua fue el jueves por la noche, y fue partido transmitido a nivel nacional. El siguiente partido transmitido a nivel nacional es el de Kansas City contra Tampa el domingo en la noche, y Cameron Brate, receptor del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, recibe un golpe en la cabeza de Godwin o sus compañeros, sale del campo un momentito, regresa, está de 3-4 jugadas y luego determina que tenía una conmoción. O sea, ¿qué es lo que pasa con el protocolo de conmociones de la NFL? Es lamentable. Bueno, el día de ayer Aaron Judge conecta su home run 62 de la temporada y con esto establece nuevo récord de la Liga Americana. Deja atrás. Es curioso porque en 1961 Roger Maris 61 home runs. Y 61 años después es el cuadrangular de Aaron Judge, que pues ya había batallado bastante. Batalló bastante para el home run 61 y ahora también para el número 62, y lo hace en el que era el penúltimo partido de la temporada para los Yankees. Hoy en el último ya de plano no jugó Aaron Judge. Este cuadrangular, que por cierto se va por todo jardín izquierdo, que va a dar a la sección número 31, y quien se queda con la pelota se llama Corey Humans, que es una persona que vive en el área de Dallas. Y pues en cuanto se quedó con esa pelota, llegaron unas personas y le dijeron: señor, vamos a autentificar esta pelota. Y le preguntaron: bueno, ¿y qué quiere hacer con la pelota? Todavía no sabe, pero los que se dedican a la cuestión de la memorabilia dicen que esa pelota en ese momento puede valer $2,000,000.
¿Dos millones de dólares ya? Uh-huh. ¿Y este cuate fue al béisbol nada más?
Pues sí.
O a lo mejor es un caza, porque hay uno que se avienta al... O sea, no sé cómo llamarle, ¿no? Atrás de la barda, o sea, estaba en la tribuna y a la hora que ve que viene el batazo se avienta por si cae ahí. Sí. O sea, yo no dudo que hubiera ahí mucha gente esperando solamente cazar la pelota, ¿no?
Sí, sí, pero está en chino que te caiga.
Sí, bueno, no sabe las probabilidades, pues digo, depende.
Bueno, tienes más probabilidades que si estás en tu casa, ¿no?
Ah, no, bueno.
O atrás de
Home. O atrás de Home, ahí sí, que son muy buenos lugares, pero que no tiene chance, sí, ¿no? La idea aquí son los bleachers. Pero pues sí, esta persona por lo pronto tiene esa pelota, dice que no sabe qué es lo que va a hacer. Una de las mejores temporadas para bateador en la historia, porque también es probable que la pelota la hayan hecho un poquito muerta para esta temporada, es decir, que viaje menos.
Oye, a ver, Enrique, el primer problema: llega a su casa, ¿dónde guardo la pelota?
En el banco.
¿Dónde guardo la pelota, no?
Pues sí, hay muchos que tienen ese tipo de objetos en una caja de seguridad en el banco.
Pues sí, pero cuando llegas del béisbol, en la noche, la primera noche,
oye, pero
te la pones abajo de la axila, ¿no?
La posibilidad de que valga menos esa pelota es muy poca, ¿no?
Es que no hay ningún motivo para que valga menos.
O sea, si no le urge la lana, mejor que la guarde y la venda más cara en unos añitos, ¿no?
Pues sí, lo se va reevaluando con el paso del tiempo y sobre todo con eso que mencionaba, que la pelota está más muerta ahora. Y además, si nos vamos a los que han dado más home runs en una temporada, tienes a Barry Bonds, que dio 73 en su momento. Tienes a Mark McGwire, que dio 70, también dio 65. Sammy Sosa, que dio 63 en una campaña, en otro dio 64, en otro dio 63. Pero todos ellos son de la era de los esteroides. Y ahora, pues todo esto ya quedó atrás porque ya hay controles mucho más severos sobre los peloteros. Entonces, si le sumas, no hay esteroides y una pelota que viaja menos, pues entonces se hace mucho más importante lo que hace Aaron Judge, ¿no? Bueno, finalmente, por cierto, el partido lo perdieron los Yankees. 3-2 en contra de Texas, pero ya no importaba porque los Yankees ya no se iban a mover, son el número 2 en la siembra de la Liga Americana. Y Julio Urías, que el día de ayer tiene su última apertura en la campaña regular, Colorado le gana 5-2 a los Dodgers, pero es otra buena actuación de Julio, porque fueron 5 entradas, recibió 4 imparables, 2 carreras, ponchó a 4, y su efectividad sube un poquito, estaba en 2-12, sube a 2-16, y es el primer pitcher nacido en México que termina como campeón de efectividad de alguna de las ligas. Entonces, bueno, un temporadón de Julio Urías. Ahora, que tenga posibilidades a Cy Young, pues sí es contendiente. Sin embargo, inclusive en Las Vegas no lo ponen como favorito para ganar, lo ponen como segundo detrás de Sandy Alcántara del equipo de Miami. Y es que si vemos la comparación, desde luego viste mucho tener victorias, pero también depende con el equipo con el que estés. Entonces Julio gana 17 partidos y Alcántara gana 14, pero Alcántara lo hace con Miami, que es un equipo bastante malito. Luego, en cuanto a efectividad, Julio tiene 2.16 por 2.28 de Alcántara. Juegos fueron 31 de Julio por 32 de Alcántara. Las entradas Fueron Julio 175 y Alcántara 228 y 2 tercios. Esto pues no es directamente relacionado con Julio, pero pues es con el manager, con Dave Roberts. Pero bueno, son 53 entradas menos. El whip, que son las bases por bolas y los hits que se reciben por entrada, Julio tuvo .96 y Alcántara poquito arriba, .98. Y los juegos completos. Julio no tiró ninguno y Alcántara tuvo 6 juegos completos. Y además también estuvo arriba Alcántara con respecto a Julio en las salidas de calidad. ¿Qué es una salida de calidad? Que un pitcher tire 6 entradas y reciba 3 o menos carreras limpias. También está ahí arriba Alcántara. Entonces, temporadón extraordinaria, formidable Julio Urías, pero va a ganar el Cy Young Sandy Alcántara.
De acuerdo, Enrique. Fíjate, Miami ha ganado 68 partidos, o sea, nada más falta que termine el partido de hoy, y los Dodgers han ganado 110, para que nos demos una idea, el tema que decías de las victorias de un pitcher y de otro pitcher, ¿no? Pero sí, gran temporada de Julio. Ayer me parece que ya pensando en los playoffs lo cuida Roberts y le dice ya, hasta aquí estuvo. Vamos a ver qué número de pitcher es en los playoffs, ¿eh? Porque tiene chance, mucho chance de ser el pitcher uno de los Dodgers, ¿eh?
Hace unos días dijo Roberts que iba a ser su primer pitcher.
Pues mira,
para la fase divisional, que va a ser a ganar 3 de 5 juegos. Entonces, pues ya están los playoffs. Y en la Liga Americana va a jugar Tampa en contra de Cleveland. Van a jugar en la casa de los Guardians de Cleveland. Son series a ganar 2 de 3 partidos. Y todos los partidos son una sola sede. Entonces juegan viernes, sábado y el domingo si es necesario. Bueno, entonces Tampa en Cleveland, el que gane contra los Yankees. Y luego va Seattle en contra de Toronto, en los de los Azulejos en Toronto, y el que gane va contra Houston. Y en la Liga Nacional va Filadelfia en San Luis, y el que gane contra Atlanta, y San Diego en Nueva York contra los Mets, y el que gane contra los Dodgers. Entonces están tan buenos los playoffs, desde luego que, pues, se mencionaba, descansan los dos mejor sembrados. Es la primera ocasión que se tiene este formato en el béisbol de las mayores. Bueno, también comentarles acerca de una cosa más de Aaron Judge, que pues se ve ya muy complicada la triple corona de bateo, porque al descansar el día de hoy queda en 311 porcentaje. Luis Arraez de los Mellizos 315 porcentaje. Aaron Judge líder en cuadrangulares y en carreras producidas, pero pues finalmente se le va a ir la posibilidad de ser el ganador de la triple corona de bateo. En el fútbol americano profesional, mañana inicia la jornada, la semana 5. Vamos a tener a Indianapolis en contra de los Broncos de Denver. Indianapolis con 1-2, 2 perdidos, 1 empate, y los Broncos con 2-2. Jonathan Taylor, corredor estelar de los Potros, no va a estar el día de mañana, tiene una lesión en el tobillo, mientras que los Acereros ya han hecho oficial, de hecho desde el día de ayer, que Kenny Pickett es su coreback titular por el resto de la temporada. Mitch Trubisky, su era duró 3 partidos y medio con los Acereros de Pittsburgh. Y pues también hay que ponerle mucho ojo a lo que sucede en la Fórmula 1, porque el lunes se va a conocer la auditoría del presupuesto de la campaña 2021. Ese 2021 fue la primera ocasión en la cual hubo un tope salarial para los equipos. Antes, Ferrari, las grandes casas de automovilismo, pues se gastaban 350, 400 millones de dólares. Y ahí, pues sí había clases sociales muy marcada. Sin embargo, pues ahora dice la Fórmula 1, nosotros queremos que exista paridad, y por ese motivo es que el tope salarial el año pasado era de, o el tope para los equipos de presupuesto, 145 millones de dólares, y se dice, se comenta, se rumora que Red Bull, el equipo donde está Verstappen, donde está Checo Pérez, y Aston Martin pudieron haber superado ese tope.
Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
La Copa y el Mundo en 1934.
El fútbol da revanchas, y eso desde el inicio lo tuvo claro Uruguay, primer campeón del mundo, quien para 1934 se cobró el desaire sufrido 4 años atrás por parte de 8 selecciones europeas, entre ellas Italia. Italia 1934 se disputó con 16 selecciones, 12 europeas, 3 americanas y Egipto, primer selección africana en jugar un mundial. Aquel 1934 entregó una de las canciones más populares, Blue Moon, escrita por Richard Rodgers y Lawrence Hart. You saw me standing alone. En la política eran tiempos complejos. El fascismo italiano quería su vitrina disfrazada de Copa del Mundo.
La voluntad de colaboración del Italia fascista, le merci e le idee.
El fascismo italiano se dio con un equipo plagado de naturalizados argentinos, como Luis Monti, quien 4 años atrás había jugado la final con la albiceleste. Los arbitrajes tendenciosos y una final ganada en los últimos minutos ante Checoslovaquia 2-1, simbolizaron para una Italia obligada el primer campeonato del mundo en su historia. Ese año el dibujante Alex Raymond le dio vida a la historieta de Flash Gordon. Años después viviría su primer serie televisiva. Albert Einstein perdía su nacionalidad alemana por su origen judío. Adolfo Hitler comenzó su mandato otorgándose así el título de Führer y canciller de la Alemania nazi. En México, Lázaro Cárdenas ganó las elecciones y Carlos Gardel y Alfredo Leperá le dieron forma a la canción El día que me quieras.
El día que me quieras, la rosa se engalana.
La Copa y el Mundo en aquel 1934 era comandada por la Italia de Mussolini, al ritmo de Carlos Gardel y sus primeras piezas.
Famosa esa Copa del Mundo, entre otras cosas, porque acuchillaron a España. A España Mussolini manejaba todo, hasta los árbitros. Pero bueno, vámonos rápidamente, porque ya tenemos aquí a Paola en el estudio. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy, Paola?
¿Cómo están? Con mucho gusto saludarlos, ¿verdad? Como siempre. Y pues sí, hoy les quiero platicar un poquito, o que hablemos sobre este padecimiento que es muy común en los hombres, y estoy hablando del agrandamiento de la próstata. Muchas veces, pues lo dejamos pasar, no prevenimos, creemos que a nosotros no, y es un padecimiento que la verdad se puede prevenir, se puede controlar, y aparte es súper común. O sea, pensarían los hombres que a partir de qué edad más o menos.
Pues el librito dice que de los 40, 45, ¿no? Ya tienes que checarte cada año.
Imagínate, bueno, se sabe que a partir de los 30 años ya empieza a crecer, ¿no? Bueno, a los 50 años, uno de cada dos hombres van a padecer de agrandamiento de próstata. A los 60 años, o sea, 10 años después, el 50% de los hombres ya padecen de estos síntomas, este padecimiento, ¿no? Y a los 85 años, bueno, obviamente pasa el tiempo y es el 90% de los hombres. Así que, de verdad, sí es común. Pero si deja pasar este tipo de síntomas, como por ejemplo puede ser dificultad para retener la orina, despertar varias veces en la madrugada con necesidad de orinar, sensación de querer ir al baño y de no vaciar la vejiga, bueno, incluso puede afectar incluso hasta el deseo del desempeño sexual. Todos estos son síntomas del agrandamiento de la próstata, que es súper común.
Pues hay que cuidarse, ¿no?
Pues hay que cuidarse. Oye, y hay que prevenirlo.
Es,
¿no?,
preventivo, el tratamiento es preventivo, ¿estamos de acuerdo?
Totalmente, justamente por eso estoy aquí, porque antes de que lleguen pues ya las complicaciones y que llegue una cirugía o ya a padecer dolor de verdad, ataque el problema. Y ya ahorita hay una super opción que es Prostalif, que es un auxiliar 100% herbolario. Es avalado por autoridades mexicanas como medicamento y no nada más nos va a ayudar a prevenir, sino si ya ustedes que nos están escuchando padecen de estos síntomas y de estas infecciones, pues lo pueden empezar a atacar desde ahorita. Incluso a los 28 días de iniciado el tratamiento va a notar diferencias. Entonces, lo que va a hacer Prostalif es que va a oxigenarnos todo el cuerpo y desinflama los vasos sanguíneos, que al final la retención de la orina es por la inflamación de la vejiga.
Prostalif,
así
son,
es.
Son pastillitas, ¿no?
Son estas cápsulas que tengo aquí, se toma una vez al día y de verdad, si usted no quiere padecer de problemas posteriormente y de verdad los invito a que tomen nota de este teléfono que les voy a dar a continuación, es 55 41 66 39 77, para que comience a tratarlo, a prevenirlo, y lo mejor de todo es que no tiene efectos secundarios, que muchas veces hay medicamentos que sí los tienen, ¿no? Entonces, si usted marca al 55 41 66 3977, de verdad se va a olvidar de este padecimiento en muy poco tiempo, y yo sé que a lo mejor nos escucha alguna por ahí, una mujer en casa, y es un tema tabú, ¿no? Como que a los hombres no les gusta aceptar esto. ¿No?
Sí, muchos tienen así como dices tú, ¿no? Tabú, y el ir al doctor a que te revisen eso, pues siempre causa algún problema. Por eso esto es
Es preventivo,
por favor. Es preventivo y buenísimo, ¿no?
Y así como las mujeres nos atendemos y vamos preventivamente al médico, los hombres también, por favor, en casa, hágalo, deje la pena a un lado. No, yo sé que es difícil hablar de esto, pero ataque el problema desde antes de que sea demasiado tarde con esta increíble opción y esta increíble promoción que les voy a mandar, un duo pack que contiene 2 meses de tratamiento completo de Prostaliv a un super precio, por supuesto, pero aparte las primeras 50 personas que nos llamen les vamos a dar el Accelerate 35. Este es un regalazo porque es un tratamiento capilar para prevenir también la caída del cabello. Entonces, de verdad, recupere su autoestima porque hablando este teléfono va de verdad a olvidarse de estos síntomas. 55-4166-3977. Por supuesto, gracias a Prostaliv. Duo Pack y el Accelerate 35 de súper regalazo.
No, pues buenísimo, buenísimo.
Perfecto, Paola, pues yo ya me lo grabé.
¿Ya?
Sí, por supuesto.
Vale la pena, ¿no?
Vale, por supuesto que vale la pena. Es algo muy importante para el hombre.
Uh-huh. La salud del hombre y pues que empezando por ahí, por la próstata, por favor. Oye, mejore su vida sexual también a las mujeres. Eso nos, claro, nos atañe, por supuesto, ¿verdad?
Perfecto, Paola. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gusto saludarte, Paola. Bueno, pues algo más antes de despedirnos, Raúl Eduardo, ¿qué tenemos por ahí?
Hoy partido amistoso en el Estadio Azteca. El América recibe al Atlante a las 7 de la tarde. Para el América, para mantenerse en ritmo, pensando en la liguilla que para ellos arranca la semana que viene, ¿no?
El Atlante contra el América.
Correcto. Entrada gratis, por cierto, para todos los aficionados. Había que haberse registrado, no sé si todavía estén a tiempo. Si a alguien le interese, pues vaya o acérquese al estadio, pues no pierde nada, ¿no?
Le va a quitar la racha el Atlante al América hoy en el Azteca.
¿Sí crees?
Durante mucho tiempo, muchos años, fue uno de los partidos que llamaba mucho la atención en la Ciudad de México, ¿no? América Atlante. La diferencia de manejar bien un equipo a no manejar bien un equipo, ¿no? Eso es algo de lo que ha pasado con el tiempo, con el América y con el Atlante. El América sigue siendo un equipo de los mejores de México, de mucha tradición. Atlante, un equipo de gran tradición. Malos manejos lo fueron orillando al Atlante a llegar a situaciones que no eran las ideales para él, ¿no?
Sí, porque mucho tiempo estuvo el Atlante en posiciones muy buenas, ¿no? Muy buenas, económicamente, deportivamente, mucho tiempo jugó muy bien el Atlante en las últimas épocas. Y sí, malos manejos, por eso está donde está.
Es de llamar la atención que todavía uno se encuentre seguidores del Atlante, o sea, porque de repente en la calle te encuentras con gente que te dice, oiga, yo también soy atlantista. Y le dices, no, bueno, pues oye, felicidades, porque ir al Atlante en esta época es complicadito. Ese es uno de los retos de Emilio Escalante, el presidente del Atlante, recuperar al atlantismo y llevar al Atlante a la primera división. Están ya en proceso de construcción una casa club aquí en el Ajusco para volver a darle la grandeza a este equipo, ¿no?
Pues sí, y además buscar la mentada certificación para tener la posibilidad de ascender a la primera división. En este momento, de los equipos de la Liga de Expansión, solamente la Universidad de Guadalajara tiene esa certificación. Y pues dicen, ya sabemos que las reglas cambian a cada 15 minutos, pero que se requiere de tener por lo menos a 4 equipos certificados, a no ser que se compre una franquicia. Pero pues la verdad es que sí se extraña al Atlante, que no hace mucho tiempo, recién llegados a Cancún, consiguieron aquel título. Y bueno, ahora que hablaban acerca de las épocas de Jauja, pues aquellas del Seguro Social,
¿no? Pues sí, claro, esas eran épocas de, los planteles que tenía el Atlante eran unos equipados en esa época. En fin, pues ya sabe usted, si quiere ir a la Azteca, jálese Atlante contra América, partido amistoso. Nosotros nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.